El séptimo sello, 1957, blanco y negro, no recomendada a menores de 13 años. Un film de Ingmar Bergman, con Max von Sydow, Vivi Anderson, Gunnar Jostrand, Nils Poppe, Bengt Ekeroth, Inga Gill, Man Hansson, Inga Langre, Gunnel Lindblom, fotografía Gunnar Fischer, decorados P.A. Lundgren, música Erik Norgren, efectos Eva Landerson, vestuario Man Lindholm, coreografía Else Fischer, guión y dirección Ingmar Bergman.
Bajo un cielo donde se mezclan nubes tormentosas con otras de viva luminosidad, un águila planea majestuosa. Abajo, un oscuro acantilado resuelto en pedregosa playa.
Y cuando el cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.
Tumbado sobre las piedras de la playa, hay un caballero vestido con calzas, cota de malla y un peto de tela con una cruz blanca en el pecho. Junto a él un tablero de ajedrez con las piezas dispuestas. No lejos hay otro hombre despatarrado sobre las piedras. Dos caballos sin montura triscan entre las olas. El caballero cruzado mira hacia el cielo donde el sol comienza a asomar por el horizonte marino. El otro hombre viste como un sirviente, con capucha de largo y flácido pico como la de los bufones. Tiene un cuchillo en su mano. Mientras el sirviente se incorpora, el caballero, de pelo corto, rubio platino, se adelanta al borde del mar y se moja la cara. Después el caballero gira hacia tierra, se arrodilla y junta sus manos en actitud de plegaria. Sus labios se mueven levemente como en un rezo interior. Por un momento queda pensativo con la mirada perdida en un punto vago. Luego se levanta y va hacia su zurrón, junto al tablero de ajedrez. Mientras rebusca en su zurrón, a pocos metros aparece la figura de un hombre vestido de negro hasta los pies, con túnica, manto y verdugo también negro que deja ver solamente su rostro redondo y pálido, sin pestañas ni cejas. Su aspecto es siniestro y cadavérico a la vez que reposado. Como sintiendo su presencia, el caballero vuelve el rostro hacia él.
¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí.
Hace ya tiempo que camino a tu lado.
Ya lo sé.
¿Estás preparado?
El espíritu está pronto, pero la carne es débil.
El caballero se apresta decidido. La muerte levanta el brazo extendiendo su manto negro y avanza hacia él.
Espera un momento.
Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas.
Tú juegas al ajedrez, ¿verdad?
¿Cómo lo sabes?
Lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones.
Pues sí, realmente, soy un excelente jugador de ajedrez.
No creo que seas tan bueno como yo.
¿Para qué quieres jugar conmigo?
Es cuenta mía.
Por supuesto.
Se agachan uno cada lado del tablero.
Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir.
El caballero coge una ficha de cada color y las esconde en sus puños cerrados. Da a elegir a la muerte.
Las negras para ti.
Era lo lógico, ¿no te parece?
Recoloca las fichas para comenzar la partida. Como si esa partida estuviese teniendo lugar en otra dimensión, mientras ello ocurre, el caballero continúa su vida con normalidad. con la montura del caballo al hombro, pasa sobre su criado y le da con el pie avisándole de que se levante. El criado se pone de pie, se retira la capucha y recoge sus cosas. Una cicatriz marca su cráneo y frente. Mientras el escudero carga su caballo con los pertrechos, el caballero ensilla el suyo y monta en él. Continúan camino. Delante va el caballero montado en su caballo, detrás el escudero a pie tirando del suyo. Avanzan a lo largo de la pedregosa playa bordeada de oscuros y altos acantilados. El sol está en lo alto del cielo cuando, pasando junto a unas ruinas, giran internándose en tierra. Montado ahora en su caballo, el escudero, de cara curtida y cabeza rapada, marcha cantando.
Para un hombre de mi altura es el más alto placer encontrar una mujer y correr una aventura. Lejos en el cielo tu padre Dios está, cerca en el infierno tu hermano Satanás.
En Fergesta se habla de grandes señales y portentos. Dos caballos se han devorado mutuamente. En el camposanto se han abierto las tumbas y los restos de los muertos han quedado esparcidos por todo el lugar. Ayer por la tarde lucían cuatro soles en el firmamento.
El caballero, de espigada figura y alargado rostro místico, no responde. El criado se limpia el sudor. Se detienen ante un hombre sentado junto a su perro. El escudero baja del caballo y le pregunta.
¿Puedes decirme por dónde se va a la posada?
No responde. El escudero le coge la cabeza y se la levanta. Es la cara de un cadáver putrefacto. Impresionado, el escudero vuelve a su caballo, monta y sigue camino.
¿Sabía el camino?
Poco sabía.
¿Qué te ha dicho?
No habla.
¿Era mudo?
No, de mudo no tenía nada. Yo más bien diría que ha estado sobradamente elocuente.
¿Sí?
Sí, elocuente de veras. Pero su discurso ha sido lúgubre. Hay que reconocerlo.
El sol ya en el cenit pega fuerte. Pasan junto a un gran árbol de doble tronco a cuya sombra ha acampado un tosco carromato. El carromato está cubierto por sucias lonas. Dentro aún duermen tres personas, dos hombres y una mujer. Uno de los hombres despierta y se incorpora. Mata un mosquito sobre su frente. Bosteza y sale fuera del carromato. Con una cabriola salta sobre uno de los troncos del árbol. Calienta el cuerpo entumecido estirándose y haciendo el pino. Luego va hacia un pellejo lleno de agua que cuelga de una rama, lo destapa, toma un trago y hace gárgaras. Saluda al caballo.
Muy buenos días. ¿Te has zampado ya tu desayuno? Lástima que yo no pueda comer hierba. ¿No me podrías enseñar? Aquí no tenemos muchas cosas que comer, porque a las gentes de estos contornos no les interesa gran cosa el arte.
Se sienta. Toma unas pelotas y las lanza al aire practicando juegos malabares. De repente se detiene. Como sintiendo una presencia, gira lentamente su cabeza y mira a su espalda. En un prado cercano, iluminado por el sol, una señora con corona y rico manto pasea a su bebé desnudo llevándolo de las manitas. Parece una virgen gótica. Una amplia sonrisa ilumina el rostro del juglar. Luego se frota los ojos y vuelve a mirar. La visión ha desaparecido. Contento, corre y entra en el carromato. Zarandea a la chica hermosa y joven con el rubio cabello cayendo en larga cascada.
María, despierta. Vamos, despierta. He visto una cosa, he visto algo que te tengo que contar.
¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?
Óyeme, he tenido una aparición. Es decir, propiamente no ha sido una aparición. Era como la misma realidad, eso es.
Vaya, ya estás otra vez con tus visiones.
La he visto de verdad.
¿A quién? ¿A quién has visto?
A María, a la Virgen María.
¿Cómo? ¿Es cierto?
Estaba tan cerca que podía haberla tocado. Tenía en la cabeza una corona de oro y llevaba un maravilloso vestido azul con flores blancas y doradas. Y entre sus manos pequeñas llevaba al niño enseñándole a andar. Y al ver que yo la miraba, me sonrió dulcemente. Sentí una gran emoción. Cuando me sequé las lágrimas y volví a mirar, había desaparecido. Si hubieras oído aquella melodía maravillosa del amor más puro, mientras el cielo y la tierra permanecían en silencio.
¿Qué cosa se te ocurre?
Muy bien, ya veo que no me crees. Pero te digo que ha sido realidad. No como las que tú ves a diario. Otra clase de realidades, muy distintas.
Sí, claro. Tan realidad como aquella vez que viniste diciendo que el diablo pintó de rojo las ruedas del carro, usando su rabo como pincel.
¿Por qué me estás siempre echando en cara esa historia?
Y luego descubrimos que tenías pintura roja en las uñas.
Bueno, aquello a lo mejor lo inventé, pero lo hice para que creyeseis las otras apariciones, las de verdad, las que no son inventadas.
Ten cuidado y no de rienda suelta tus visiones, porque te van a tomar por loco. Y no lo eres, por lo menos hasta ahora. Eso me parece a mí, aunque ya no estoy muy segura.
Yo no he pedido tener visiones, y por tanto no puedo impedir el oír voces, y que se me aparezca la Virgen María, y que a los ángeles y a los demonios les guste tratar conmigo.
El otro se incorpora.
Os tengo dicho mil veces que cuando más me aprovecha el sueño es por la mañana. Alborotadores, tenéis todo el campo para ir a discutir y no junto a mi cabeza. ¡Cotorra!
Un bebé llora. María lo saca de un saco colgado en el techo del carromato. Lo sienta en la hierba frente a ellos.
Miguel, Miguel.
Yo quiero que Miguel lleve una vida mejor que la nuestra.
Miguel tiene que llegar a ser un gran acróbata. O quizá un malabarista, que logre ejecutar el único número imposible.
¿Qué número es ese?
Una de las bolas quedará inmóvil en el aire.
Pero eso es imposible.
Para nosotros es imposible, pero no lo será para él.
Se apoya en su pecho.
Otra vez con tus fantasías.
Escucha una canción. La he compuesto esta noche. He estado en vela horas y horas. ¿Quieres oír mi canción?
Cántamela. Me gusta que me cantes.
Posada en un lirio al sol del estío, canta una paloma. La blanca paloma canta a Jesucristo. Y en el cielo reina santo regocijo. María, ¿te has dormido?
Me ha gustado muchísimo.
Pero si no he terminado.
Bueno, no importa. Déjame dormir un poquito y me cantas luego lo que falte.
Tú no piensas más que en dormir.
El otro cómico sale con careta de calavera.
Y con esta careta tiene que salir a escena un artista. ¿Qué os parece?
Se la quita.
Si no fuera porque los curas pagan también, me negaría a trabajar así.
¿Vas a hacer de muerte?
Va. Asustar al respetable público con estas imbecilidades.
¿Cuándo nos toca esa función?
En Hessinger, por todos los santos. ¿Y sabes dónde va a ser? En la mismísima escalinata de la iglesia.
¿Y si hiciéramos una escena picaresca? ¿A la gente le resultaría más divertido?
Majaderías. Dicen que se está extendiendo una epidemia y que los curas especulan con la muerte súbita que produce ese mal en medio de terribles dolores.
¿Y qué papeles nos das a nosotros?
Tú, por ser tonto de remate, harás de alma humana.
Siempre me toca a mí lo peor.
¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el director de esta compañía? ¿Quién es?
Se pone la careta e interpreta.
Medita, hermano, el hecho cierto. Hoy estás sano, mañana muerto. Si breve fue el placer, largo será el padecer.
Se levanta la careta.
¿Gustarían las mujeres con este disfraz? Mucho lo dudo.
Cuelga la careta de calavera en una rama y entra en el carromato. María y su marido José ríen. José inicia juegos malabares.
José.
¿Qué quieres?
Quietecito, calladito.
Ya estoy quieto y callado.
Te quiero.
Mientras, el caballero y su escudero llegan a una ermita o monasterio. Descabalgan. El escudero entra en una capilla. En su interior, sobre un andamio, un pintor pinta en la pared con primitivos trazos un fresco representando la danza de la muerte.
¿Qué significa eso?
Es la danza de la muerte.
¿Esa es la muerte?
Y bailando se lleva a todos, a todos.
¿Para qué pintas esas tontadas?
Me parece que conviene advertir al pueblo que tiene que morir.
No vas a hacerles muy felices.
¿Y por qué demonios hay que tratar siempre de alegrar a la gente? También conviene asustarla de vez en cuando.
Cerrarán los ojos y no verán tus pinturas.
Descuida que las mirarán. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda.
Si tú les metes miedo...
Reflexionan.
¿Y si reflexionan?
Les entra mucho más miedo.
¿Y se arrojan en brazos de los curas?
Eso no es cuenta mía.
Tú te limitas a pintar tu danza.
Este es mi mural y que cada uno saque su consecuencia.
Puedes suponerte que muchos te reprocharán.
Es natural. Siempre será desagradable el recuerdo de la muerte, como dulce es la vida, hasta que se presenta la peste.
La peste. El horror de todos.
Señala el dibujo.
Tendrías que ver el bubón que le sale en el cuello al apestado y cómo se le contrae el cuerpo poco a poco y cómo quedan sus miembros dislocados y rígidos como estacas.
Terrible.
Sí, es espantoso. El apestado intenta arrancarse el bubón. En su agonía, se muerde las manos hasta despedazárselas. Se abre las venas con las uñas. ¿Sientes miedo?
¿Miedo yo? Mal me conoces.
Señala unas figuras.
¿Qué espantajos son esos?
Las pobres gentes consideran la peste como un castigo de Dios. Y por eso recorren el país grupos de penitentes que se azotan a sí mismos para aplacar la ira del Señor. Es una visión sangrienta.
¿Se azotan a sí mismos?
Sí. Es escalofriante. Lo mejor que se puede hacer es alejarse cuando se les ve aparecer.
Dame un sorbo de aguardiente. No he bebido en todo el día y estoy sediento como un camello en medio del desierto.
Me parece que te está entrando miedo.
Mientras, el caballero se aproxima al altar presidido por un enorme crucifijo. Mira la cara del crucificado. Es un rostro retorcido con una acusada mueca de dolor lleno de espinas y sangre. Mira a su izquierda. Tras la reja de un ventanuco se mueve una imagen encapuchada. Va hacia allí y pega su cara a la reja.
Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo siento un profundo desprecio de mi ser.
Apoya su cabeza en el muro de piedra.
Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas me he alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías y ensueños.
¿Y a pesar de todo no quieres morir?
Sí, quiero.
Entonces, ¿a qué esperas?
Deseo saber qué hay después.
¿Buscas garantías?
Llámalo como quieras.
El monje volvió su cabeza. Es la muerte. Sin verle, el caballero continúa abriendo su alma.
¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos...
Mira la cara de Cristo.
¿Cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando en mi ser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones, que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar? ¿Me oyes?
Te oigo.
Yo quiero entender, no creer. No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable,
Él no habla.
Clamo a él en las tinieblas. Y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores.
Tal vez no haya nadie.
Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada.
La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada.
Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas.
Sí. ¿Y cuando llegan?
¡Calla! Sé lo que vas a decir.
Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios.
¿Te estás preocupando?
Hoy ha venido a buscarme la muerte. Estamos jugando una partida de ajedrez. Es una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante.
¿Qué piensas hacer?
He gastado mi vida en diversiones, viajes, charlas sin sentido. Mi vida ha sido un continuo absurdo. Creo que me arrepiento. Fui un necio. En esta hora siento amargura por el tiempo perdido. Aunque sé que la vida de casi todos los hombres corre por los mismos cauces. Por eso quiero emplear esta prórroga en una acción única que me dé la paz.
Por eso juegas al ajedrez con la muerte.
Emplea una táctica muy hábil, pero todavía no he perdido ni una sola de mis piezas.
¿Y supones que podrás engañar a la muerte con tu juego?
Gracias a una combinación de alfiles y caballos que aún no me ha descubierto. Una jugada más y le arrebataré la reina.
La muerte vuelve la cara hacia él.
Lo tendré en cuenta.
Sorprendido al descubrirla, el caballero se aferra a la reja.
Me has traicionado. Tratas de engañarme. Pero cuando nos enfrentemos de nuevo, yo encontraré una salida.
Nos veremos pronto. Seguiremos jugando.
La muerte da media vuelta y se va. El caballero extiende su mano y se la mira.
Sí, es mi mano. La puedo mover. Noto el pulso, corre la sangre. El sol sigue en lo alto iluminándolo todo. Y yo, Antonio Bloch, juego al ajedrez con la muerte.
Mientras el escudero pinta sobre una tabla y el pintor bebe.
Yo y mi señor hemos estado lejos del país y acabamos de regresar. ¿Comprendes, pintorcillo?
¿La cruzada?
Eso es. 10 años largos hemos aguantado allá, soportando que las serpientes silbasen en nuestro derredor, nos picasen los tábanos, nos mordiesen las fieras, nos envenenasen los vinos, nos burlasen las mujeres y que nos comiesen los piojos. Todo para gloria de Dios.
Para gloria de Dios.
No hay duda. Nuestra cruzada fue tan estúpida que solo la pudo inventar un idealista mentecato. Y esto de la peste es espantoso.
Peor que aquello.
Y es que, por más vueltas que nos demos, siempre el trasero lo tenemos detrás.
¿Trasero detrás? El trasero está siempre detrás. Es una verdad innegable.
Muestra la pintura, es el mismo.
Aquí tienes al escudero Juan. Se ríe de la muerte, blasfema de Dios, se burla de sí mismo y sonríe a las mujeres. Su mundo es solo el mundo de Juan. Un pobre bufón, ridículo para todos, incluso para él mismo. Un pobre bufón. Tan indiferente es para el cielo como para el infierno.
Entra el caballero, coge la tabla y la mira.
Vámonos.
El caballero sale. Juan, el escudero, le hace una mueca de burla, luego le sigue. Ya en la puerta hace un gesto de despedida hacia el pintor. Fuera hay unos soldados que vigilan a una adolescente encadenada a un poste. Un monje llena de humo el aire moviendo su incensario. Un soldado salpica un mejunje sobre la prisionera. Juan lo huele.
Vaya sopa, tiene un tufo que apesta. ¿Para qué sirve?
Esa ha tenido intimidades amorosas con el diablo.
Y ahora está en el poste.
Mañana al amanecer la quemarán viva, porque tenemos que defendernos del diablo.
¿Y estas gachas que apestan?
El medio más eficaz. La sangre y la hiel de un perrazo negro. El diablo no resiste este olor.
Ni yo tampoco.
Juan se aparta. El caballero se agacha junto a la prisionera, que está como abotargada. Acerca su rostro a ella y le pregunta.
¿Tú has visto al diablo?
El monje le mira de reojo.
No debes hablar con ella. ¿Tan peligrosa es? No sé. Pero dicen que es ella la que tiene la culpa de la peste que nos está invadiendo.
El monje sigue leyendo un gran libro de exorcismo sostenido por un soldado. El caballero se retira. Mientras el caballero se aleja cabalgando junto a su escudero, la prisionera comienza a emitir gemidos.
Existe el destino, estás ante la nada. Hoy saltas de alegría y llorarás mañana.
¿Más canciones? Da.
El caballero Antonio Bloch y su escudero Juan llegan a una aldea de casas de madera. Parece desierta. Juan se apea y con el pellejo de agua en la mano se interna entre las casuchas. Mira a su alrededor, no ve a nadie. Casas. Entra. Dentro hay una cabra encerrada en un cercado. Un puchero hierve en el fogón. Mira al suelo. Hay una mujer tumbada de bruces. Parece muerta. Escucha un ruido. Se esconde tras una puerta. Un hombre baja del pajar con una bolsa. Se detiene ante la mujer tendida y le arrebata una pulsera de su muñeca. Desde su escondite, Juan le observa. Se oye un ruido. El hombre mira a su izquierda. Desde la puerta una chica le observa.
¿Por qué me miras con esa cara? Me dedico a robar a los muertos. Es un oficio muy lucrativo.
El hombre se incorpora.
¿Quieres ir al pueblo a denunciarme? Perderás el tiempo. Cada uno se preocupa solamente de salvar su propio pellejo.
Se le acerca y la acorrala contra la pared.
Y no trates de gritar. Aunque a decir verdad también sería inútil. Ni Dios ni los hombres te oirían.
Agarra a la chica y la lleva al interior. Se topa con Juan, que lo mira con dureza.
Te he reconocido, aunque hace tiempo que no te veo. Te llamas Rabal, del seminario teológico de Roskilde. Tú eres Doctor Mirabilis, Celestis y Diabolicus. ¿He acertado? Tú eres el que hace 10 años persuadió a mi señor de la conveniencia de ir a Tierra Santa en una bonita cruzada, ¿no? ¿Qué te ocurre? ¿Me tienes miedo? De repente he comprendido el porqué de estos 10 años que hasta ahora me parecían desperdiciados. Vivíamos bien. Demasiado bien. Y Dios quiso castigar nuestro orgullo de satisfechos.
Lo agarra de la pechera.
Por eso te envió. Y tú envenenaste al caballero con los chorros de tu podredumbre. Lo hice de buena fe. Pero ahora ya estás de vuelta. Dejaste el seminario y te has transformado en ladrón. Un oficio de este mundo apropiado para rufianes y hampones. ¿Verdad que es así?
Le agarra del pelo y saca la daga.
No te asustes, muchacha. No me voy a beber su sangre podrida. No olvides que la próxima vez que te encuentre voy a marcarte la cara como merecen los canallas de tu ralea. Solamente venía a proveerme de agua.
Juan sale con la chica. Fuera, junto a un cubo de agua, se refresca la cara.
Me llamo Juan.
Soy un hombre delicado y amable que siempre ha tenido pensamientos piadosos y solo se ocupó en bellas y nobles acciones.
Agarra a la chica y trata de besarla a la fuerza. Ella se resiste y se aparta.
Que te vaya bien. Te he podido violentar, pero ya estoy harto de hacer así el amor. Con el tiempo se le pierde el gusto.
Coge el pellejo lleno de agua y se vuelve hacia ella.
Pero mira, pensándolo mejor, voy a necesitarte en casa. ¿Guisas bien? Sí, estoy casado, pero tengo la esperanza de que mi mujer se haya muerto y... me hace falta alguien que me cuide. Anda, ven, no te quedes ahí pasmada. Te he librado de un peligro y debes estarme agradecida.
Juan se aleja con paso vivo hacia el caballero. La chica duda por un momento y luego le sigue. Plaza de una aldea. Los juglares han montado un escenario y vestidos con ropas bufonescas saltan y bailan sobre él ante campesinos y soldados.
Estos malditos juglares.
Cuidado, que son ruidos.
Una aldeana rubia y lozana guiña el ojo a Jonás, el director, que vestido de gallo toca la flauta.
¡Bravo por ese gallo!
José y María bailan y tocan el tambor tratando de componer ademanes cómicos. Lisa, la aldeana, se escaquea del herrero, su gigantesco marido, y va tras la carreta. María y José giran en torno a Jonás, el flautista, y cierran su danza con una reverencia al público. Tiran una fruta a la cabeza de Jonás.
¡No es nada despreciable de cerdo! No continúo más representando para vosotros.
Se retira tras el telón.
¿Por qué os quedáis ahí parados?
José y María cantan y tañen. Jonás se sienta en la parte de atrás, toma un espejo de mano y se limpia la cara. La aldeana cachonda se pone frente a él y lo mira con ademanes insinuantes. El cómico la ve y se atusa la barba con coquetería. Lisa, la aldeana, se sienta en la hierba y extiende un mantel. Jonás se da el último toque, se coloca el gorro, baja del carro y la mira componiendo un porte altanero y presuntuoso. La aldeana saca un muslo de pollo y lo muerde con sensualidad mirando hacia el cómico, el cual se le acerca sonriente y seductor. Se arrodilla junto a ella, le coge la mano del pollo y se la besa con afectada fruición ascendiendo hacia el hombro. La joven le ofrece otro muslo de pollo, él lo tira y le dice algo al oído. La joven ríe divertida. Ahora le ofrece vino de una bota. Él bebe y luego le susurra pegando sus labios a la mejilla de la chica, que ríe divertida. La chica se levanta, lo mira provocativa y va tras los matorrales. Jonás bebe un largo trago y va tras ella. En el escenario, María y José continúan su murga.
ins Warte, Stannan.
De repente callan. Unos cánticos se aproximan desde fuera del pueblo. Aparecen unos monjes llenando el aire de humo con sus incensarios. Uno de ellos porta el gran crucifijo de corte románico y expresión tremenda que había en la ermita. Tras ellos, varios penitentes con el torso desnudo caminan tambaleantes de pie y de rodillas mientras se flagelan con dureza. Siguen tres monjes sucios de ceniza que portan a duras penas una enorme cruz de madera. Tras ellos, más penitentes flagelándose unos a otros. El caballero, el escudero y la chica observan la comitiva. El público se arrodilla fervorosamente a su paso. Los soldados presentan la cruz de sus espadas. El humo y los quejidos inundan la escena. Joven campesina arrodillada eleva su rostro místico como si de una joven mártir se tratara. El caballero, el escudero y la chica contemplan la escena conmovidos, también José y María paralizados en el escenario. Plazuela, toda la comitiva cae de rodillas. Mujeres con coronas de espinas e hilos de sangre en la cara, hombres macilentos, monjes rebozados en ceniza, todos elevan sus ojos al cielo y rezan en medio del humo y los lamentos. Un monje con cara de iluminado les habla.
Dios nos ha sometido a juicio condenatorio. ¡Todos! Seremos entregados a la muerte negra. Todos los que estáis ahí mirando sin ver, oyendo sin oír, como espantapájaros. Y vosotros, gordos como cerdos, ¿no sabéis que está llegando, que ha llegado vuestra última hora? La veo. La muerte está a vuestra espalda. Os mira amenazante. Brilla su guadaña. La esgrime ahora sobre vuestras cabezas con su filo aguzado. ¿A cuál de vosotros llegará el primero? Y tú, infeliz, que muestras la expresión estúpida de un pavo y quisieras apartar de ti este tremendo cataclismo. ¿Sabes si al atardecer habrás dado tu último graznido?
Aún embarazada.
Y tú, mujer, amas hijo impúdico de pecado y de inmundicia. ¿No te apagarás con el ser que late en tu seno antes de que amanezca? Y vosotros, que nada más pensáis en cebar vuestra carne embotada por la gula, ¿imagináis que seguiréis emporcando la tierra con vuestros sucios piércol? No, no sabedlo todos, necios y locos. Todos moriréis. Hoy, mañana, pasado, aquí mismo, ahora. Porque todos habéis sido condenados por Dios a la peste negra.
Varios frailes elevan calaveras en alto.
Señor, ten misericordia de nosotros. Mira nuestra aflicción. ¡Vuelve tu rostro hacia nosotros! ¡Ten piedad de nosotros por Jesucristo, tu Hijo!
Se levantan y continúan su marcha, dejando a algunas mujeres con ataques de histeria. Comitiva se aleja por la explanada dejando su rastro de incienso y terror.
El sepulcro.
Tras un silencio, Juan se explaya.
Esta charlatanería apocalíptica. ¿Qué puede importar a un hombre culto? Y pretenden que les tomemos en serio. Ya veo que te ríes de mí, señor. No importa, porque también me río yo de esas historietas religiosas. Las conozco todas.
Ya, ya.
Sí, sí. También esos mitos sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo jamás me han quitado el sueño. Nunca me han impresionado.
Llega el herrero.
¡Eh! ¿Por qué chillas así?
Yo soy Plog el herrero y tú eres el escudero Juan.
Muy cierto.
Dime si has visto a mi mujer.
No lo creo. Pero si la hubiese visto y se parece en algo a ti, sería lo mejor poder olvidarla.
No bromeo. Busco a mi mujer.
Se habrá fugado con otro.
¿Sabes algo?
Algo sé, pero no de tu mujer. Bebe un trago y olvídate de ella.
En la posada del pueblo, entre cerdos y niños mugrientos, la posadera cocina y sirve a los clientes. Llena una fuente de madera con las gachas de un caldero y lo lleva a una mesa donde los clientes comentan.
Sí, es verdad. La peste se va extendiendo por todo el occidente. La gente muere como moscas. En estas épocas se podrían hacer muy buenos negocios, pero yo tengo este año mi almacén sin vender.
Se habla del juicio final. Y hay algo horrible en ciertos presagios.
Se sienta con ellos.
Dicen en el pueblo que una mujer ha dado a luz una cabeza de ternera.
Y la gente está como loca. Corre despavorida extendiendo la peste por donde pasa.
Si es como dicen, lo mejor es no ocuparse ya de nada y lanzarse a vivir alegremente mientras le sostengan a uno las piernas.
Varios penitentes han pasado por el fuego y han ardido en la hoguera. Pero los curas dicen que más vale morir para el cielo que vivir para el infierno.
Esto es el fin. El fin nos ha llegado. Lo sabemos todos, pero nadie se atreve a decirlo abiertamente. Moriremos muy pronto. Y la gente se ha vuelto loca de miedo.
¿También tú tienes miedo?
Hasta el diablo sabe que lo tengo.
Será la noche el juicio final. Descenderán los ángeles, se abrirán las tumbas. Un espectáculo espeluznante.
En otra mesa, el ladrón se dirige a José. Luego llega el herrero.
¿Te gustaría que fuese tuya esta hermosa pulsera?
No está a mi alcance.
Es toda ella de plata.
Sí que es bonita, pero no podré pagar su elevado precio.
Perdonad, ¿alguno de vosotros ha visto a mi mujer?
¿Se te ha perdido?
Más bien se ha escapado.
¿Qué se ha escapado?
Con un comediante.
¿Con un comediante? Si tiene tan mal gusto, más vale dejarla escapar.
Sí, tiene razón. Primero, como es natural, yo había pensado matarla.
¿Matar a tu mujer? No te creo capaz de cometer esa acción.
Y al comediante, también pienso matarlo.
¿Al comediante?
También a él, al que se escapó con ella.
¿Y por qué?
Tan duro eres de mollera.
Ah, tienes razón, es comediante. Ahora comprendo, de esos hay demasiados. Soy de opinión que lo debes matar solo por eso, porque es un comediante.
El ladrón.
Escucha, ¿te ríes del herrero en sus propias barbas?
¿Yo? ¿Reírme yo?
Se sienta frente a él y lo mira fijamente.
Tú eres también un comediante. Y será uno de tus compañeros el que se habrá fugado con esa mujer.
¿Cómo? ¿De modo que tú eres de esos juglares?
Yo sí soy juglar, pero insignificante.
Nosotros deberíamos matarte por ser uno de ellos.
Estás de broma.
¿Qué pálido te has puesto? ¿Te remuerde la conciencia?
Sigues bromeando. ¿No te parece que habla en broma? Sí, está claro.
Saca una daga.
Podríamos marcarle un poco las mejillas para que no vuelva a molestar a las personas honradas.
¿Qué has hecho de mi mujer?
La clava en la mesa entre los dedos de José. Toda la sala le mira en silencio.
¿Pero me vais a hacer algo? ¿Por qué? ¿Es que he molestado a alguno de los presentes? Si es así, me iré de aquí y no volveré a aparecer.
Levántate para que todos te oigan.
Se levanta. El ladrón le pone la daga cerca del cuello.
Y habla más fuerte. Ponte cabeza abajo. Veamos si eres un volatinero aventajado.
Sí.
José hace el pino sobre la mesa. Cae y el herrero lo zarandea.
¿Qué hiciste de mi mujer?
El ladrón.
No te revuelques, simoteando. En pie y a bailar.
Pero bailar, no puedo bailar.
A ver cómo haces el oso.
No sé hacerlo, no sé hacer el oso.
Ya lo creo que sabes.
Le obliga a subir a la mesa y bailar al ritmo del golpe de los vasos. Las llamas del fogón iluminan el rostro patético de José haciendo el oso. Entra Juan y ve el espectáculo. Agotado por la tensión, José se derrumba en el suelo junto a los cerdos. Le conmina.
Vamos, sigue otra vez.
Ya no puedo más.
Le echan un cubo de agua por la cabeza, se incorpora y, viendo la puerta abierta, coge la pulsera de plata y corre fuera. El ladrón le persigue. Juan le corta el paso.
¿Recuerdas lo que prometí hacerte si nos volvíamos a encontrar?
Saca la daga.
Yo mantengo mi palabra.
Con un rápido movimiento le corta la cara. El ladrón se lleva las manos al rostro y cae al suelo. Mientras, en el campo, Antonio Bloch, el caballero, está sentado ante el tablero de ajedrez. Ante él acampa la carreta de los juglares. María juega con su bebé. El caballero les mira sonriente.
¿Cómo se llama?
Miguel.
¿Qué edad tiene?
Acaba de cumplir un año.
Está muy crecido para su edad.
¿Verdad que sí? Es muy hermoso.
Antonio se acerca a ellos.
He visto que esta tarde habéis tenido ya una función.
¿Qué te pareció, muy mala?
Estás más guapa sin todas aquellas pinturas. Y ese vestido te cae mejor.
¿De veras? El caso es que al haberse marchado Jonás sin avisarnos, nos vemos ahora en un aprieto.
¿Tu marido?
¿Quién, Jonás? No, Jonás no es mi marido. Él se llama José.
Ah, ya sé.
Solo quedamos los dos. Tendremos que empezar otra vez a inventar nuevos juegos.
¿Es que también hacéis juegos?
Y tenemos mucho éxito. José es un juglar extraordinario.
¿Y Miguel será tal vez acróbata?
Eso es lo que quiere José.
¿Y tú no?
No sé. Quizás sea un caballero.
Yo te aseguro que no es muy divertido.
Tú no pareces estar contento.
Así es.
¿Estás cansado?
Sí.
¿Y de qué?
De mi inaguantable compañía.
¿Te refieres a tu escudero?
No, no es por él.
¿De quién hablas entonces?
De mí mismo.
Ya comprendo.
¿De veras comprendes?
Sí, y sin saber por qué. Muchas veces me pregunto cómo los hombres pasan la vida atormentándose a sí mismos. ¿No es eso?
María.
¡José! ¡José, qué pasa! Mi José, por Dios, ¿qué has hecho, José, de mi vida? Ven aquí, siéntate. Siéntate, pobrecito mío. ¿Dónde has estado? Deja que te mire.
María coge un balde con agua y le limpia la cara.
Ven, que se te había perdido a ti en la taberna. Y además habrás bebido.
Ay. No he bebido ni un solo trago.
Te habrás sentado allí a alardear de tu trato con ángeles y aparecidos, y a la gente no le gusta que uno tenga imaginación.
Que Dios me castigue si he nombrado a los ángeles.
Entonces te habrás puesto a bailar y a cantar. Tú siempre tienes que estar haciendo comedias. Y eso le fastidia también a la gente, ya lo sabes.
Mira lo que te he traído.
Saca la pulsera de plata. Ella se la pone.
¿Por qué has hecho este gasto?
No me ha costado mucho, de verdad.
José.
Lo abraza. Él pone la cabeza en su regazo.
Ay, ¡qué paliza José, me han dado!
¿Por qué no te defendiste?
Al principio tuve miedo. Y después me entró mucha rabia. Aunque no llegué a pegarles. Pero me puse muy furioso. Rugía como un león.
¿Los asustaste?
Asustarlos, no. Se reían.
Oye al bebé.
Miguel. Miguel. Miguel.
Va hacia él. Miguel. Lo levanta en el aire.
¿Cómo le gusta jugar contigo?
Fíjate lo robusto que se está poniendo. Me alegra que esté tan fuerte. Será un gran acróbata.
Mire, señor, este es mi marido, José.
José se levanta con el niño en brazos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Acabo de decir a tu mujer que tienes un hijo precioso. Debes ser muy feliz.
Sí, es muy guapo. ¿No hay algo para convidar, María?
No, no te molestes.
No es mucho, pero acabo de recoger una cesta de fresas y también hay un poco de leche recién ordeñada.
¿Qué nos dejaron ordeñar? Si el caballero no desprecia nuestra pobre mesa, nos veremos muy honrados.
Sentaos aquí mismo. Enseguida os sirvo.
José y el caballero se sientan en el suelo.
¿A dónde iréis desde aquí?
A la fiesta de todos los santos, a Helsinger.
Debo disuadiros de semejante viaje.
¿Por qué? Si puede saberse.
La peste lleva ese camino. Va hacia el sur de la costa. Dicen que mueren a millares por allí.
Vaya, a veces se pone todo tan negro que no se ve una salida.
Os aconsejo que nos sigáis esta noche a través del bosque. Y después os quedéis en mi castillo, continuéis por la costa oriental. Creo que allí no hay peligro.
Aquí están ya las fresas. Son de ahí arriba, de la colina. Nunca las había visto tan grandes. Mirad qué bien huelen.
El caballero las huele. Las come con leche.
¿Quieres beber?
Sí, muchas gracias.
Me parece muy bien lo que nos propones. Pero tengo que pensarlo un poco.
En todo caso, es bueno llevar compañía al atravesar el bosque. Debe estar lleno de malos espíritus, de fantasmas, demonios y salteadores.
Sí, claro, estaría muy bien, pero repito que debo pensarlo. Desde que Jonás se fue, tengo yo la responsabilidad. Sí, creo que pensándolo bien, yo he ascendido a director.
Sí, celebremos su ascenso a director de esta numerosa compañía.
Llegan Juan y su chica.
¿Queréis unas fresas?
Este hombre me defendió. Sentaos con nosotros y compartid la comida.
Juan, el escudero, os da las gracias.
Se sientan y toman los cuencos de madera, uno con fresas y otro con leche.
Qué hermosa es la amistad.
María se tiende sobre la hierba.
Pero dura poco.
Como todo. Un día sucede al otro. Todo tiene su atractivo. El verano es mejor que el invierno, porque en verano hace menos frío. Pero la primavera es lo mejor.
He escrito una poesía a la primavera. ¿Queréis oírla? Esperad un momento que voy por mi lado.
No, ahora no, José. Quizá a nuestros amigos no les gusten tus canciones.
Ya lo creo que sí. Yo mismo escribo algunas.
Ah, ¿estás oyendo?
Tengo una cancioncilla un poco picaresca y frívola que no habréis oído. Ni la vais a oír ahora. Hay quienes no saben apreciar mi arte y no quiero causar fastidio a nadie. Soy un alma susceptible.
José tañe su laúd.
Nos preocupamos por tantas cosas.
Es mejor no estar solos. ¿No tienes mujer con quien vivir?
Hace tiempo sí la tenía.
¿Y qué hace ella ahora?
No lo sé.
Al decir eso, ¿qué serio te has puesto? ¿La querías tanto?
Estábamos recién casados y jugábamos juntos. ¿Cuánto nos divertíamos? A veces le cantaba a sus ojos, a sus cabellos, a sus orejas tan pequeñas y preciosas. Cazábamos juntos también. Y al anochecer danzábamos. Fuimos muy felices.
¿Quieres más fresas?
La fe es un grave sufrimiento. Es como amar a alguien que está fuera en las tinieblas y que no se presenta por mucho que se le llame.
María le aproxima su mano llena de fresas.
Sentado aquí, con vosotros, qué irreales resultan todas esas cosas. Pierden su importancia.
Ya no estás tan serio, así es mejor.
Siempre recordaré este día. Me acordaré de esta paz. De las fresas y del cuenco de leche. De vuestros rostros a esta última luz. Me acordaré de Miguel así, dormidito, y de José con su laúd. Conservaré el recuerdo de todo lo que hemos hablado. Lo llevaré entre mis manos, amorosamente, como se lleva un cuenco lleno hasta el borde de leche recién ordeñada.
Acerca el cuenco de leche a sus labios y bebe.
Me bastará este recuerdo como una revelación.
El caballero se levanta y va hacia el tablero de ajedrez, dispuesto en un pequeño altozano a unos 30 metros de allí. Mira alrededor como buscando a alguien. De repente, a su espalda...
Estoy esperándote.
Sentados ante el tablero.
Aquí me tienes. Perdona si me he retrasado un poco. Desde que te descubrí el plan de mi juego, he emprendido la retirada. Te toca a ti.
¿Por qué te muestras tan animado?
Es cuestión mía.
Por supuesto. Ahora vas a perder el caballo.
Lo tenía ya perdido.
La muerte come el caballo.
¿Me has engañado?
Pues sí. Has caído en la trampa. Tienes jaque al rey.
¿De qué te ríes?
Preocúpate de salvar tu rey.
Es que te encuentro muy animado.
Porque nuestro juego es divertido.
A ti te toca. Vamos pronto, tengo prisa.
Ya sé que tienes mucho que hacer. Pero no se puede jugar atropelladamente. Este es un juego lento.
¿Te van a seguir esta noche los comediantes a través del bosque? ¿Esos que se llaman José y María y tienen un niño?
El caballero le mira alarmado.
¿Por qué me lo preguntas?
Ya lo sabrás.
Por la noche todos están en el pueblo preparando la partida. El caballero busca a su escudero.
¿Has visto a Juan?
Juan entra en la cantina donde está el herrero llorando ante la copa de vino.
Válgame Dios. ¿No eres tú el herrero Plop?
Buenas noches.
¿Qué haces aquí lloriqueando?
Compadécete de mí. Soy un pobre hombre que no puede hallar consuelo a su dolor.
¿Todavía lo de tu mujer?
Sí, no la he encontrado.
La vida es un infierno con las mujeres y es también un infierno sin ellas. Por eso a mí me parece que lo mejor es divertirse a costa suya y no preocuparse más.
Riña y bazofia para comer.
Pañales sucios y protestas.
Malas caras y siempre pidiendo.
Por si fuera poco, la suegra pariente del diablo.
¿Y cuando va uno a acostarse a dormir?
Otra nueva canción.
Lágrimas, discusiones y berridos que llegan hasta el cielo.
¿Por qué no me das un besito, pichón?
¿Por qué no me cantas, vida mía?
¿Por qué no me mimas como hacías al principio?
¿Por qué no te fijas en mi camisa de dormir?
No haces más que volverte de espaldas y roncar.
¡Qué asco!
¿Qué asco? Ya se ha alargado. Alégrate.
El herrero se levanta.
Les voy a romper los huesos a martillazos. Les voy a machacar la cabeza sobre el yunque como una nuez. Los meteré en la fragua hasta que se pongan rojos como ascuas.
Se derrumba de nuevo.
¿Ya estás berreando?
Es que yo la quiero.
¿Con qué esas tenemos, eh? Pues te voy a decir una cosa, pobre tonto. Eso de amor no es más que una palabra bonita que a cambio de una sombra de felicidad te proporciona toda suerte de engaños, mentiras y falsedades, amén de muy graves disgustos.
Pero me duele mucho perderla.
Sí, también es verdad. El amor es la más negra peste. Y si se muriese de amor, menos mal. Pero de eso se cura uno.
No, no, mi amor no pasa.
Oh, el tuyo también, como todos. Muy de tarde en tarde muere de amor una pareja de idiotas. Si todo es imperfecto en este mundo imperfecto, el amor es lo más perfecto de todo. Precisamente por su perfecta imperfección.
¡Qué suerte la tuya! Tienes una elocuencia como nadie. Te hace creer en tus propias palabras.
¿Crees? ¿Quién dice que yo creo algo? Me gusta dar buenos consejos. Si me pides uno, te doy dos. Piensa que soy un hombre instruido.
Juan se levanta.
Juan, yo podría ir con vosotros a través del bosque. Estoy tan solo y no quiero volver a casa. Allí todos se ríen de mí.
Bueno, pero a condición de que no sigas gimoteando porque te dejamos abandonado.
Juan.
Salen. El herrero agarra su enorme martillo. Al salir, rueda borracho por el suelo. Se levanta y descubre a José, que se asusta al verle.
Oh, hermanito.
Cuidado, Juan. Ese no está bien de la cabeza, es peligroso.
Vaya, otra vez los lloriqueos.
Siento de veras haberte hecho daño, pero este maldito temperamento mío me pierde. Hondo, dame la mano.
José le da la mano y casi se la machaca.
Ven a mis brazos, hermanito.
Gracias, gracias. ¿Eh? Si acaso después, ahora tenemos prisa, gracias. Gracias.
José corre hacia su carromato, dejando al herrero tambaleándose con los brazos abiertos. Inician la marcha. El caballero va delante en su caballo. Después va el carromato y tras él Juan, su chica y el herrero con el gran martillo al hombro. Atraviesan el bosque. De repente, por un lateral aparece Jonás, el cómico, caminando bucólicamente junto a Lisa, la aldeana infiel. El herrero los ve.
¡Mira! ¡Mira lo que estoy viendo!
¿Y
qué ves?
Esa que reluce ahí a la entrada del bosque. ¿Quién es? Sino mi fiel esposa con el rufián de su amante. ¡Ponte en guardia, ladrón!
Enarbolando su martillo, el herrero se lanza hacia ellos. Jonás sale corriendo, el herrero lo persigue y su mujer corre tras él. El herrero se traba en unos matorrales y grita enfurecido. Tras varias vueltas, se encuentran frente a frente ante el carromato y el resto de los viajeros.
¡Defiéndete!
Jonás se parapeta.
Miren a ese herrero estúpido que se atreve a faltar al respeto a la dama de mis amores, la bellísima y dulce Cunegunda.
¿Cómo has dicho?
¿Cunegunda o te has vuelto sordo además?
Cunegunda.
Es Lisa, la adúltera, la astuta y cochina Lisa. Lisa, la ramera, la desvergonzada.
¿Qué hombre más soez?
Puedes decirlo tú, que has caído en lo más bajo. Golfa, indecente golfa.
Oh, ¿cómo se atreve?
Tú eres un asqueroso bastardo hijo de 90 perras. El peor engendro de alimaña salvaje. Si yo estuviese en tu piojosa pelleja, me daría tanta vergüenza que me apresuraría a librar al mundo de mi cochambrosa presencia.
Mucho cuidado, perfumado
marrano.
Juan le apunta.
Eso, marrano. Y no os he dicho nada todavía. Sois lo más bajo y despreciable que he tropezado en mi vida. Y os voy a mandar a...
¿Hacer títeres?
Sí, en el infierno de los titiriteros hasta que el mismo diablo salga huyendo de allí.
Bravo.
Demuestra ser un bárbaro borracho que no sirve ni para conquistar a su mujer.
A que te doy una sola patada y no queda de ti ni siquiera el rabo. He dicho que ni el rabo.
¿De qué te ríes? ¿No ves que se van a matar?
He visto casos muy parecidos a este y puedo aseguraros que no pasarán de los insultos.
¿No pasarán de veras?
Ya lo veréis.
Plor, querido Plor de mi vida.
Lisa abraza al herrero.
¿Qué?
Oh, maridito de mi alma, perdónamelo todo.
Y ahora ella empezará a llorar.
Oh, tengo que llorar. Ha sido tan horrible. Este hombre me ha engañado miserablemente. Ya te lo contaré.
Oye, Cunegunda, si vamos a decir todos la verdad...
Como si lo viera, ahora le hablará de sus guisos favoritos.
Amorcito mío, en cuanto volvamos a casa verás el puré de lombardas que te voy a hacer como te gusta a ti. Con su poquito de ajo y de cebolla. Oh, ¡qué delicia! Ya verás.
Bueno, pero antes tengo que matar a ese desvergonzado.
Sí, mátalo. Se merece todo lo malo, todo lo malo. Ese seductor. No sabes cómo le odio.
Santo Dios, ¿para qué nos diste la mujer?
¿Sabes? Él lleva barbas postizas. Dientes postizos, tiene una sonrisa falsísima y además es medio amanerado. ¡Con el hombre que tú eres!
Jonás.
Herrero Plo, si piensas que voy a intentar defenderme de esos ataques a mi realidad física, estás equivocado. Para mí la muerte no tiene importancia. Estoy dispuesto.
¿Qué dices?
Los comediantes preparan una atmósfera favorable. Es la mitad de su éxito.
No te quedes ahí pasmado, debes ya matarlo.
Yo no le puedo matar si él no me ataca antes.
Oh.
Al menos que me insulte otra vez para que me ponga furioso.
Habla Jonás.
Amigo mío, yo hundo ahora en mi pecho este puñal. Y mi realidad viviente se transformará en otra fría, nueva y sólida. La palpable realidad de un cadáver.
Ah, no seas bárbaro. Lo que te he dicho no es para tanto.
Yo te perdono, Cunegunda. Adiós, amigo mío. Reza de paso por mí.
Con el puñal en la mano y ademán teatral, Jonás se aleja unos pasos, se vuelve y clava el puñal en su pecho. Cae teatralmente. El herrero se acerca al cuerpo. José hace guiños a Juan.
¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Si yo no pretendía tal cosa y me estaba resultando ya simpático.
Está muerto. Formidablemente muerto. Nunca había visto yo un comediante tan difunto.
Su historia no ha podido ser más triste. Pero el pobre lo ha querido así.
Oh, con esta veleta seguiré viviendo.
Oh, no pienses en ese. Ya tienes a tu mujercita.
Estarás contento, ¿eh?
Amigo Juan, hablando con franqueza, ¿no crees tú que la vida es una...?
Eso, exacto. No hace falta que lo digas.
El herrero mira a la cámara.
Lo diré. Es un asco.
Vuelven hacia el carromato. Ya solo, Jonás desactiva el resorte del puñal con hoja retráctil usado en teatro.
Lo he demostrado. Soy un actor eminente.
Se incorpora y se quita la barba postiza.
Ahora buscaré un árbol a donde trepar. No sea que después del suicidio me maten de veras.
los matorrales, una figura siniestra le acecha. Es la muerte. Jonás trepa a un árbol. Al pie, la muerte espera con una guadaña al hombro. Jonás se sienta en una rama y se abraza al tronco principal apoyando su cabeza.
Mañana buscaré a José y a María y nos iremos a la fiesta de Helsinger. Y haré una cancioncilla para mí solito. Yo soy un pajarín que vuela donde quiere libremente. ¿Cómo? ¿Pero hay leñadores aquí?
Abajo, la muerte está serrando el árbol por su base.
¿Vienen a cortar precisamente este árbol?
¿Qué vas a hacer, espantapájaros imbécil? Lo menos que puedes hacer es responder cuando se te hable. Dime quién eres.
Estoy cortando tu árbol, ya que tu vida se ha terminado.
No puedo morirme ahora.
¿Que no puedes morir?
No, tengo que ir a la función esa.
Se ha suspendido, suspendida por defunción.
Pero ¿y mi contrato?
Cancelado.
Pero ¿y mi mujer? ¿Y mis hijos?
Oh, ¿no te da vergüenza hablar de eso?
Sí, tienes razón. Me da mucha vergüenza. ¿Y por qué quieres llevarte a este pobre comediante?
Pero, ¿no te habías suicidado?
No hay remedio. ¿Ninguna solución?
El árbol cae. Una ardilla trepa vivaracha sobre el tocón del árbol cortado. Mientras, los viajeros continúan atravesando el bosque en la oscuridad de la noche. La luna asoma con tétrica timidez entre negros penachos de nubes. La caravana se ha detenido. El herrero eleva sus ojos al cielo.
Ya asoma la luna entre las nubes.
Menos mal. Nos alumbrará el camino.
María y José.
No me gusta la luna esta noche.
Qué quietos están los árboles.
No sopla el menor viento.
Como espectro fatídico, aparece la luna.
Nada se oye.
Juan.
Ni el aullido del lobo.
Todo es misterio.
Yo presiento hoy algo terrible.
El caballero les mira conmovido. De pronto, frente a ellos aparece una triste comitiva. Unos soldados escoltan un carro en cuyo interior llevan a una persona encadenada a un poste. Cruzando un pequeño río que discurre junto al lugar, el carro queda encallado en mitad del agua. Juan se acerca a echar una mano a los soldados. Les ayuda a empujar.
¿A dónde os encamináis?
Vamos a quemarla.
Sí, ya veo, es la bruja. ¿Por qué vais a hacerlo durante la noche? El pueblo pierde un espectáculo divertido.
Cállate, por todos los santos. Esta lleva el diablo a todas partes.
Muy valientes sois para no temer al diablo.
Nosotros cumplimos con nuestro deber. ¿Por qué lo pagas doble?
¡Oh, hey!
Sacan el carro que continúa su camino. Unos monjes cierran la comitiva portando el libro sagrado en sus manos. De este modo, bajo pálidos rayos de luna, continúan juntos el camino. Delante van unos viajeros y tras ellos la triste comitiva con la bruja encadenada. Llegan a un claro del bosque, una explanada en el centro de la cual hay dispuesta una pira de leña. Los soldados toman herramientas y confeccionan una tosca escalera de mano. El caballero acerca su caballo al carro donde la joven permanece encadenada. Desmonta y se acerca a ella. Le habla a través de los barrotes de madera que forman la caja del carro.
¿Me oyes?
La chica gira la cara hacia él.
Te acusan de tener pacto con el diablo.
¿Por qué hablas conmigo?
No es por curiosidad, sino por graves razones personales. Quisiera ver al diablo.
¿Para qué?
Quiero verle y preguntarle sobre Dios. Él sabe más que nadie y me revelará.
Puedes verle cuando quieras.
¿Cómo?
Siempre está cerca de nosotras. Mírame a los ojos. Fíjate, no le ves. No le ves.
Lo único que veo en tus ojos es el horror que paraliza tus pupilas.
Oh, no ves a nadie. ¿A nadie?
A nadie.
Tal vez se encuentre a tu espalda.
El caballero mira hacia atrás.
No. Tampoco.
Pero si él está siempre conmigo. Hasta los monjes lo han visto. Basta que yo largue mi mano para sentir la suya. Ni el fuego me podrá hacer daño.
¿Te lo ha dicho él?
Yo lo sé.
¿Te lo ha dicho él?
Yo lo sé, yo lo sé. No ves al diablo en mis pupilas. Él es mi fuerza y mi seguridad. Por eso todos me temen. Porque no resisten la presencia de él.
Un soldado sube y le quita las cadenas.
¿Para qué le habéis roto las manos?
No hemos sido nosotros.
¿Quién entonces?
Pregúntaselo a ese monje.
Va hacia el monje.
¿Qué le habéis hecho a esta niña?
El monje gira su cabeza encapuchada. Es la muerte.
¿Acabarás de hacer preguntas?
No. No acabaré. No.
Nadie te contestará.
Los soldados tumban a la chica sobre la escalera de mano y la atan a ella. El caballero se agacha a su lado y le pone algo en la boca.
Toma esto. Te aliviará los dolores.
Luego toma la cabeza de la chica entre sus manos. Los claros ojos adolescentes quedan fijos en el caballero con la sencilla expresión de una niña asustada. El caballero le pone su mano sobre los ojos, luego la quita quedando así cerrados y como en paz. La pira arde ya en el centro, los soldados se acercan. Miran al caballero, el cual se vuelve hacia ellos y les hace un gesto afirmativo. El caballero se retira y los soldados cogen la escalera con la chica atada y la llevan a la pira. Juan hace un gesto de ir hacia allí. El caballero le contiene. Apoya la escalera sobre un tronco junto a la pira. La chica de Juan mira conmovida. Juan mira tenso.
¿Qué es lo que ve? Puedes decírmelo. Ya no siente ningún dolor.
No has contestado a mi pregunta. ¿Quién la va a recibir en el más allá? ¿Serán los ángeles, o Dios, o el diablo, o simplemente la nada?
Será la nada, señor.
La nada no puede ser.
Mira sus ojos. Su pobre cerebro está haciendo ahora el terrible descubrimiento. Se sumerge en el abismo de la nada.
¡No!
Me subleva nuestra impotencia para ayudarla. Porque es igual al suyo nuestro espanto. Pobre criatura. ¡No puedo mirarla! ¡No puedo mirarla!
Van a los caballos y parten. Tras ellos dejan a la chica en lo alto de la escalera a la espera de ser colocada sobre el fuego. Parece mirarles por un momento y luego desploma su cabeza sobre el pecho. Juana ha hecho un alto en el camino y han encendido hogueras. José enciende una tea y con ella en la mano se dirige hacia el carromato. El caballero está sentado ante el tablero de ajedrez con actitud pensativa. Mueve lentamente una pieza. María acuna al bebé entre sus brazos. José la mira, sonríe y recuesta su cabeza en el hombro de ella.
Canta una paloma, canta Jesucristo.
Lisa solloza. Juan sostiene la cabeza de su chica en su regazo.
Ya pronto va a amanecer. Y el nuevo día nos amenaza como una pesadilla insoportable.
Yo tengo mucho miedo.
El herrero.
Todos sentimos que nos va a ocurrir algo, pero no sabemos lo que es.
Quizás sea el juicio final.
El juicio final.
Un hombre se arrastra tras un árbol.
¡Ayudadme! ¡Agua! ¡No podéis darme un sorbo de agua! Tengo la peste.
No traspases ese árbol. ¡Atrás, Rabal!
Es el ladrón enemigo de Juan. Cae al suelo entre sacudidas.
Me da miedo morir. ¡No quiero morir! ¡No quiero! ¡No! Es que no os compadecéis de mí. ¡Socorredme! ¡Habladme al menos!
La chica de Juan se levanta, toma el pellejo de agua y va hacia él. Juan la detiene.
Déjale morir. No se puede hacer nada. Yo sé muy bien que es inútil ayudarle.
Agua, agua. Dame agua. Agua. Voy a morir. Si es que hay un más allá, ¿qué va a ser de mí después de la muerte? ¿No veis que me muero? Dadme agua. ¡Ten compasión!
Es ya el fin. Si le dieras agua, sería peor. Harías más horrible su agonía.
¡Ayudadme!
Ya pronto dejará de sufrir.
Con un gran estertor, el hombre cae fulminado al suelo. Está clareando sobre el bosque. El caballero con la cruz de su espada abrazada en su regazo permanece ante el tablero de ajedrez. Sus ojos se elevan al frente. Ha llegado la muerte.
Terminemos ya nuestra partida, Antonio Bloch.
Te toca a ti.
La muerte come una ficha.
Has perdido la reina.
Ya lo veo.
José despierta, separa su cabeza del hombro de María y mira hacia el tablero de ajedrez. Puede ver a la muerte jugando con el caballero.
María.
¿Qué pasa?
Veo algo espantoso, tanto que apenas puedo hablar.
¿Qué ves?
Allí está el caballero jugando al ajedrez.
Lo veo, pero no me parece que sea una cosa tan espantosa.
Es que no ves con quién está.
Está solo. Y haz el favor de no asustarlo.
No está solo, no lo ves.
¿Quién está con él?
La muerte. Está jugando una partida de ajedrez con la muerte.
No digas eso.
Intentemos escapar.
Es imposible.
Hay que intentarlo. Están absortos en el juego y si nos vamos sin hacer ruido no se darán cuenta.
Recogen sus cosas en silencio. El caballero les ve partir mientras la muerte está distraída con el juego.
Ahora te toca a ti. Juega ya. No atiendes al juego, ya nada te interesa.
Que nada me interesa. Al contrario.
Pareces inquieto. Algo me ocultas.
¿Crees que no se te escapa nadie?
No, nadie se me escapa. ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntas?
Ya no temo nada.
Estás cambiado.
El caballero derriba sin querer las fichas.
No recuerdo cómo estaban las piezas.
Yo sí lo recuerdo.
La muerte las recoloca.
No te podrás escapar.
Mientras, el caballero ve cómo a espaldas de la muerte el carromato de los cómicos se aleja en silencio.
Y puedo decirte una cosa muy interesante.
Dímela.
Jaque mate en la próxima jugada.
Ya lo sé.
¿Has hecho ya tu buena acción?
Sí, ahora por fin.
Bien, me alegro. Te dejo un momento. La próxima vez que te encuentre, te llevaré a ti y a los que estén contigo, a todos.
Y nos revelarás tu misterio.
Yo no tengo nada que revelar.
¿No sabes nada, tú?
Yo no sé nada.
Los ojos gélidos de la muerte lanzan un destello acerado. Entre tanto, el carromato de José y María corre alejándose a través del bosque.
¿No ves esa luz tan extraña?
Es una tormenta en el amanecer.
No, es otra cosa. Es algo horrible. ¿No oyes lo que suena en el bosque?
Es la lluvia.
No, no es la lluvia. Es que la muerte nos ha visto huir. Nos persigue, nos va a alcanzar muy pronto.
Un viento espectral azota los árboles. Un rayo cruza los negros nubarrones. Llueve.
Vamos dentro, María. Anda, pronto.
Deteniendo el carromato, se refugian bajo sus lonas.
Es el ángel de la muerte, María. Te has visto. El ángel de la muerte pasa.
Siento frío.
La cara alargada y mística del caballero se recorta sobre oscuros acantilados. Tirando de los caballos, él, Juan, su chica, el herrero y su mujer ascienden hacia el castillo del caballero. La furia de la tempestad parece recrudecerse. Llegan a la puerta de sus murallas y atraviesan un pontón levadizo. El caballero cierra la puerta. Toma la antorcha que arde en la pared y los conduce por el interior del castillo. Entran en una estancia amplia. Una escultura de corte gótico adorna las desnudas paredes. La última en entrar es la chica de Juan, que se detiene y mira atemorizada. El caballero continúa avanzando, pero se detiene y mira a su derecha. Allí, junto a una chimenea encendida, hay una mujer aún joven. La mujer echa un tronco en el hogar y se vuelve hacia el caballero.
Por otros que volvieron de la cruzada, supe que ya venías a casa. Y he esperado tu llegada. Los demás han huido de la peste.
La mujer esboza una sonrisa.
¿Verdad que aún me reconoces? Tú también has cambiado.
Ella se le acerca mirándole fijamente a los ojos.
Pero gracias a Dios, aún eres tú. Veo en tus ojos todavía la misma expresión de aquel hombre joven que marchó hace 10 años. Nunca he olvidado tu entusiasmo de caballero cruzado.
Aquello pasó y estoy cansado.
¿Sientes haberte ido?
No.
siento nada. Pero estoy cansado.
Ella le pone la mano en la mejilla. Él le superpone la suya.
Sí, lo veo.
Me acompañan mis amigos.
Sean bienvenidos. Voy a preparar el desayuno.
En la mesa, comiendo frugal refrigerio, la mujer del caballero lee un pasaje del Apocalipsis.
Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.
Llamaron a la puerta. El caballero hace un gesto a Juan que se levanta y va a abrir. La chica parece impresionada. Mira hacia un ventanuco. Un rayo de sol comienza a iluminarlo.
El primer ángel tocó su trompeta. Y cayeron granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue abrasada. Y la tercera parte de los árboles ardió. Y toda la hierba verde se quemó. El segundo ángel tocó su trompeta y fue arrojada al mar, como una gran montaña ardiendo en llamaradas, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar.
¿Quién ha llamado?
El caballero preguntó a Juan, que ha vuelto de la puerta.
Nadie. No se ve a nadie.
El tercer ángel tocó entonces su trompeta y cayó del cielo un astro grande, ardiendo como una tea, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y la estrella tenía por nombre Amargura.
Como sintiendo una presencia, todos vuelven la cabeza hacia la entrada. Allí, al contraluz de la puerta, se recorta la oscura y quieta imagen de la muerte. En pie frente a ella, todos la miran fijamente. Lágrimas silenciosas humedecen el rostro de la chica. Uno a uno van desgranando su postura ante el acto final.
Aquí estamos, noble señor.
Soy Karin, la esposa del caballero. Y me honro en darte la bienvenida a mi casa.
Yo soy Plog, herrero de oficio. Y tengo que reconocer que soy un buen artesano. Mi esposa, Lisa. Lisa, haz una reverencia a tan alto señor. A veces es un poco difícil vivir en paz con ella y hemos tenido pequeños roces, pero no peores que los que tienen otros matrimonios.
El caballero tapa su rostro con las manos.
De profundis clamavi ad te, Domine. Oh, Dios. Ten misericordia de nosotros, que vivimos en tinieblas, pues que somos pequeños y estamos angustiados.
Juan.
En las tinieblas que confiesas vivir, en las que confieso vivimos los hombres, no encontrarás a nadie que escuche tu angustiosa súplica y se pueda conmover. Sécate las lágrimas y mira el fin con serenidad. Oh Dios, estés donde estés, porque ciertamente tienes que existir. Ten misericordia de nosotros. Hubieras gozado más de la vida despreocupándote de la eternidad. Pero es demasiado tarde. En este último instante goza al menos del prodigio de vivir en la verdad tangible antes de caer en la nada.
Silencio. Silencio.
Sí, me callaré. Callaré protestando.
La chica se arrodilla lentamente. Su cara expresa dócil aceptación. La sombra de la muerte comienza a proyectarse sobre su rostro.
Consumatum est.
Bajo el sol radiante de la mañana que entra en el carromato, María mira alegre al cielo y llama a su marido, que aún duerme a su lado.
José. José.
José se despierta y mira la radiante mañana. María tomó al niño en sus brazos y lo levanta sonriente. Bajan del carro situado en la explanada sobre los acantilados. José coge al niño para que María pueda descender. María acaricia el hocico del caballo y coge al niño de brazos de José, el cual mira hacia la cercana colina.
María, allí, mira. Los veo. Sobre ellos sigue el cielo tormentoso. Suben juntos el monte. Van el herrero y Lisa, el caballero y Rábal, y Juan y Jonás. La muerte severa los invita a danzar. Van cogidos de las manos haciendo una larga cadena. Y empieza la danza. Delante va la misma muerte, con su guadaña y su reloj de arena. El último es Jonás. Lleva su laúd y camina de espaldas. Ya marchan todos hacia la oscuridad en una extraña danza. Ya marchan huyendo del amanecer mientras la lluvia lava sus rostros, surcados por la sal de las lágrimas.
Tú siempre con tus visiones.
José sonríe, toma el caballo de las riendas y reanudan la marcha con su andar pausado y sencillo.
Con Max von Sydow, Vivi Anderson, Gunnar Jostrand, Nils Poppe, Bengt Ekeroth, Inga Gill, Man Hanson, Inga Langre, Gunnel Lindblom. Guión audiodescriptivo y coordinación del sistema UDESC, realizados por Javier Navarrete.